Recreándonos en Radio El Día.
En un mundo complejo y nuevo como este, las empresas pueden desempeñar un nuevo papel. Pueden liderar un renacimiento de los negocios para poner al ser humano en el centro del discurso económico. Son muchas las señales que indican que un cambio en este sentido es necesario. El emprendedor que se sienta movido por valores humanistas tiene hoy a su disposición una oportunidad única, la de conciliar su búsqueda de prosperidad con una misión de renovación y crecimiento que lo unirá a su público en un viaje hacia un mundo mejor. Josep Cavallo, autor de El marketing de la felicidad.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestro siguiente invitado es un reconocido experto en marketing, pero si dijésemos solo esto, la presentación se nos quedaría un poco coja, porque Giuseppe Cavallo hace una contribución bastante más profunda de lo que podríamos suponer a primera vista al mundo del marketing y de la empresa. Con una visión humanista del marketing, Cavallo propone hacer del marketing una herramienta para crear un mundo mejor, un mundo en el que las empresas coloquen a las personas en el centro del discurso económico, lo que él llama un renacimiento de los negocios. Giuseppe Cavallo ha escrito un libro con hondura para explicarnos la palabra marketing desde otro punto de vista, un libro preñado de preguntas y titulado El marketing de la felicidad, publicado por Ediciones Códice. Así que sobre marketing, felicidad y el nuevo liderazgo de las empresas queremos hablar con este autor. Giuseppe Cavallo, buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias.
Muchas gracias por acompañarnos, por dedicarnos este tiempo. Normalmente el concepto marketing lo asociamos al concepto consumo, pero usted enlaza el marketing con felicidad. ¿De qué manera ha hilvanado los dos términos en este libro?
Sí, bueno, hay una frase que yo pongo al principio del libro, que es una frase de un gurú indio muy famoso que se llama Yogananda y que dice que el éxito se mide con la felicidad. Y entonces nosotros vivimos en una sociedad que parece premiar sobre todo el consumo, el hedonismo, y probablemente esto no es la vía maestra para llegar a la cosa más importante que estamos aquí intentando alcanzar en nuestra vida. En nuestra vida tenemos que alcanzar la felicidad. Y yo lo que propongo en mi libro es justamente esto, o sea, es evidente que vivimos en una sociedad donde el consumo tiene una parte importante en nuestra vida, pero tenemos que hacer un cambio de perspectiva, o sea, tanto las empresas como los consumidores tienen que orientar el consumo a un objetivo que es más alto, que es la felicidad de las personas.
Bueno, vamos a profundizar en esto. ¿Qué es lo mejor y lo peor del marketing? Usted que es un experto, ¿qué diría?
Bueno, empezamos por lo peor. Hoy en día hay una metáfora difundida en toda la sociedad que es que el marketing es mentira. Seguro que todos hemos escuchado a alguna persona, algún empresario decir esto lo hacemos muy bien, aquello lo hacemos muy bien, aquello es perfecto, nuestro producto esto lo hace de forma espectacular y esta otra cosa es marketing, ¿no? Como pensando que es una mentira, ¿no? Uh-huh. Y esta es la parte peor del marketing porque muchas personas han entendido de forma muy reductiva lo que puede hacer esta disciplina en el mercado. O sea, cuando una persona no hace bien su trabajo de entender exactamente cuál es el valor que añadimos a la vida de las personas a través de nuestros productos y nuestros servicios, entonces empezamos a mentir porque no tenemos argumentos. Pero el marketing, y ahí vamos a la parte buena del marketing, el marketing tiene un origen noble. El marketing fundamentalmente es una disciplina que quiere poner a las personas en condiciones de poder beneficiar de las promesas de una empresa. Y entonces esto conlleva un conocimiento profundo de los consumidores, un conocimiento profundo de sus necesidades y la cosa que es igualmente importante, un conocimiento profundo, un análisis profunda de lo que la empresa es capaz de generar en términos de valores. Y esta es una parte del trabajo que muchas veces las empresas no hacen. No se miran dentro, no entienden cuál es la chispa inicial, los valores que la han generado, y entonces no saben bien cuál es aquella riqueza enorme de valor que pueden añadir a la vida de las personas.
Ya, le he leído afirmaciones del tipo, las empresas no nacen para ganar dinero, el dinero es una de las consecuencias. ¿Para qué nacen las empresas o para qué deberían nacer las empresas?
Sí, esto hay que matizarlo, ¿eh? O sea, yo no quiero pasar por una persona que niega el valor del dinero. El dinero tiene una importancia muy, muy importante en nuestra vida. Es una energía, y es una energía que puede ser tanto positiva como negativa. El valor positivo o negativo lo damos nosotros, los que trabajamos para ganar dinero. Las empresas sí tienen que ganar dinero porque tienen que ser sostenibles y tienen que generar riqueza. Ahora, ¿el punto cuál es? El punto es que las empresas no nacen solo para ganar dinero. Realmente, esto de ganar dinero que otorga sostenibilidad al proyecto empresa es una consecuencia de hacer otras cosas que son la verdadera esencia de una empresa. La empresa tiene que generar, yo lo digo de forma enfática en el libro, tiene que generar felicidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una empresa tiene un ecosistema de stakeholders, ¿no? Tiene el empresario que la ha fundado, tiene los inversores, tiene los proveedores, los clientes, etcétera, etcétera. Podemos encontrar una serie muy grande de personas que tienen un interés en el operador de la empresa. Una empresa sana lo que hace es generar valor, entonces lo podemos llamar felicidad, generar valor para cada uno de estos stakeholders en la proporción que es capaz de hacerlo.
Usted describe estos tiempos de transformación, de revolución digital que estamos viviendo y que afectan naturalmente también a las organizaciones empresariales, o esta modernidad líquida, ¿no?, como bautizó el sociólogo Bauman, y lo observa todo como una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué?
Sí, bueno, el punto es este. Bauman decía que vivimos tiempos líquidos, y él aprovechaba este concepto con una cierta forma de pesimismo, porque veía claramente que, bueno, el filósofo decía Dios ha muerto, ¿no? Creo que era Nietzsche, si no me equivoco. Y él decía Dios ha muerto, las grandes ideologías han muerto, ya no hay grandes ideas que nos pueden ayudar, la gente ha perdido como puntos firmes para poderse identificar dentro de la sociedad. Y entonces, ¿qué hace? Se agarra al consumo, a un consumo que es, pero puramente hedonista. Pues hoy en día vemos que las encuestas nos dicen que este tipo de consumo no es aceptado por el consumidor. ¿Por qué? Porque por una parte el consumidor intenta satisfacer pseudo necesidades tipo ostentación o cosas de este estilo, pero por otra parte el vacío que lleva dentro no está llenado. Hay una encuesta muy muy interesante que se hace cada año por Havas, que esta encuesta se llama Meaningful Brands. Es muy, muy interesante. Y hace ver una cosa que hoy en día es bastante conocida, ¿okay? O sea, que a la mayoría de los consumidores europeos, y eso es aún más grave en España, no le importaría si más del 70% de las marcas que consuman desaparecieran mañana, ¿vale? O sea, de todas las marcas que nosotros utilizamos para consumo diario, solo menos del 30% realmente tienen algún significado en nuestra vida. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la gente sí quiere una relación con las marcas, le está pidiendo algo a las marcas que las marcas no son capaces de ofrecer. Y allí está la oportunidad. O sea, las marcas tienen que establecer una nueva relación con sus consumidores, que es una relación que va más allá simplemente del consumo. O sea, las marcas tienen que ofrecer lo que yo defino un significado profundo.
Y habíamos oído decir que la fuerza del marketing para impulsar una marca estaba en su capacidad para emocionar o para emocionarnos. Y ya no basta con esto.
Sí, porque digamos, el poder de las emociones es fundamental. el discurso de las emociones es un discurso muy importante que no todas las marcas saben utilizar y manejar, y que pero las que saben gestionarlo pueden llegar a generar una relación bastante profunda con sus consumidores. Pero esto no es suficiente, yo creo, o sea, por lo menos no es el final del camino, porque al final del camino hay un nivel más profundo de relación, que es el nivel de los valores, si queremos simplificar de esta forma. Y entonces estas marcas son capaces de ofrecer aquella plataforma de identidad que yo mencionaba antes a sus consumidores, y de esta forma vienen, este es un punto importante, no es tanto que el consumidor empieza a servir a la marca. Realmente yo no creo que funcione de esta forma. Lo que realmente acontece es que el consumidor, que necesita expresar su identidad, y volvemos al Bauman que citábamos antes, el consumidor que necesita expresar su identidad adopta la marca porque la marca representa unos valores que el consumidor quiere expresar como suyos propios.
¿Y eso es lo que, según usted, hace grande a una marca?
Yo creo que sí. Yo creo que, digamos, la marca fundamentalmente lo que quiere ofrecer a su consumidor es una ocasión de relación profunda y de reiteración de esta relación. Una marca que solo se queda en solucionar un problema práctico es una marca que establece una relación que es profundamente oportunista. Yo te compro solo porque me solucionas un problema, y si mañana viene otro y lo hace mejor o lo hace a un precio más bajo, yo compraré la otra marca. Luego hay el segundo nivel, que es este nivel de las emociones, que es cuando la marca demuestra a su público que es capaz de generar una empatía en el nivel de las emociones. Pero claro, una marca se transforma en una bandera solo en el momento en que es capaz de ofrecer un set de valores, una plataforma de valores, y que estos valores son capaces de ofrecer una visión de futuro que el público puede adoptar para poder ser más feliz. El punto es este, volvemos a lo que decíamos antes. Yo, como consumidor, fundamentalmente lo que estoy persiguiendo es la felicidad. Entonces, las marcas que saben servir esta búsqueda de felicidad son aquellas marcas que son realmente grandes y realmente establecen relaciones profundas con su público.
¿Qué ocurre cuando el discurso de la marca no coincide con esto que nos cuenta, con los valores o con la visión de la empresa?
Bueno, pueden ocurrir dos cosas. Primero, digamos, si la marca no es capaz de generar un discurso de valores, lo que acontece es que la relación con su consumidor es una relación siempre de corto plazo. Entonces, la marca está constantemente buscando, digamos, oportunidades para poder forzar la venta. Es una marca que tiene respiro corto, es una marca que está constantemente promocionando sus productos, porque los productos no se venden solos y es una marca que está constantemente en la subida, ¿no?, de una montaña. Y luego, la otra cosa negativa que puede pasar es que algunas marcas realmente quieren fingir tener una ideología, quieren fingir tener unos valores, pero realmente esos valores no son auténticos. Son sobre todo marcas que no han sabido hacer aquel ejercicio de autoanálisis que es necesario para poder descubrir los valores fundamentales que podemos ofrecer a nuestro público. En este caso, falta una cosa fundamental de la disciplina del marketing, que es la autenticidad. Cuando no hay autenticidad en la propuesta de una marca, pues yo te puedo vender una vez, te puedo vender dos veces, pero vivimos en un mundo donde hay internet y el resultado es que el consumidor se ha empoderado, ha entendido cómo analizar las marcas, cómo comprender las marcas, y entonces los consumidores muy rápidamente entenderán que la propuesta de la marca no es auténtica y entonces penalizarán a la marca.
Sí, se penaliza la incoherencia, ¿no?
Exactamente.
Esa contradicción, sí. En las páginas de su libro propone un método para que quienes lideran negocios, bueno, que es su propio método, ¿no?, experimentado en empresas multinacionales, pues para que quienes lideran sus negocios en fin, puedan poner en marcha esta forma de entender o este enfoque del marketing. Bueno, hay que acudir a esas páginas para conocer la metodología detenidamente, pero denos alguna pista, ¿por dónde o cómo tienen que empezar a abrirse paso las empresas que quieran trabajar sus marcas en el nuevo contexto económico y social de esta forma?
Sí, mire, yo creo que hay dos cosas fundamentales que una empresa tiene que considerar. La primera cosa es que tenemos que analizar las necesidades de los clientes muy en profundidad y entender que hay diferentes capas. Necesariamente una empresa tiene que solucionar un problema. Había un libro fantástico de marketing de los años 80 que decía: mi marca lava más blanco, ¿no? O sea, mi marca tiene que lavar blanco. Si alguien tiene que limpiar su ropa, mi marca tiene que ofrecer este beneficio. Y este beneficio se llama, yo lo llamo en mi metodología, un beneficio de tipo funcional. Soluciona un problema. Y este es el nivel mínimo de que puede ofrecer una marca a su público. Después de esto, solucionar problemas de tipo emocional. Yo digo siempre esto, claro, si no tienes la capacidad de solucionar el problema, o sea, si no has solucionado la necesidad de tipo funcional, no te atrevas a ir al nivel emocional, porque muchas marcas solucionan a nivel emocional, pero falta el nivel funcional. O sea, para la autenticidad, la realidad de la oferta de la marca, no se puede saltar ningún escalón. Vale. Y esto es el segundo nivel. Y el tercer nivel de las necesidades del público es el nivel de las el nivel que yo defino espiritual, y son aquellas necesidades que están relacionadas con la visión del mundo, con los valores que utilizamos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos solucionar estos tres niveles de necesidades? El nivel de las funcional lo tenemos que solucionar haciendo unos productos que son impecables. Si una empresa no es capaz de hacer productos impecables y que son relevantes para las necesidades de su público, pues tiene que revisar alguna cosa. En el segundo nivel, el nivel de las necesidades emocionales, evidentemente tenemos que conectar con las emociones del público. Y esto, una manera muy potente de hacerlo es adoptando unas metáforas. Las metáforas son una herramienta lingüística que nos permite romper la pared de la mente racional y bajar a un nivel mucho más profundo. Entonces, en este sentido, puedo utilizar las metáforas para tocar aquel tipo de emociones que más me mueven a mí como consumidor. Y luego hay el tercer nivel, que es el nivel espiritual, y aquí la marca verdaderamente puede hacer el salto. Es el nivel donde podemos usar una narrativa de la marca que es mitológica, y podemos llegar a usar una narrativa que es arquetípica hasta de la marca. Y cuando llegamos a este nivel, el discurso entre la marca y el público se hace tan profundo que, se hace como duradero, y la distinción entre la marca y el consumidor empieza a ser muy evanescente, muy difícil de identificar.
Muy bien, pues nos vamos a quedar con esta última explicación. Giuseppe Cavallo, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado para ahondar en esta propuesta suya, en este enfoque acerca de el marketing y la felicidad. Le agradecemos su tiempo y le deseamos que tenga un feliz fin de semana.
Igualmente, muchas gracias.
Te invitamos a participar en el foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.